En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico aquí por Radio Cultura. Yo soy Carlos Arbía y ya saludo a mis compañeros, Romina Aldana. ¿Cómo le va, Romina?
Buen día, ¿cómo va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
Buen sábado. Buen
¿Cómo
sábado.
Le va, Calvo?
Buenos lentes, Romina, ¿eh? Buenos
Muy
lentes.
Lindo color, te ilumina la cara.
Muy bien.
Una onda intelectual, ¿no?
¿Cómo estamos?
Sí,
a ver, les voy a preguntar a ustedes si saben que en la Argentina cómo fluctúa el dólar.
Flota.
Pero los tres, flota.
Flota.
Flota, ¿no?
Flota,
o está haciendo agua, ¿no?
Opa, se fue ahí un poquito... Yo creo que hay que ver el nivel de flotación, pero bueno, fue divertido. Yo creo que fue uno de los en la cuenta de X o en Instagram fue uno de los videos más vistos, el de flota, ¿no?
Ajá.
¿Usted qué me iba a decir, no?
No, qué sé yo.
El streaming fue más visto
la exploración del
el streaming, pero eso está
Mar del Plata,
claro,
pero bueno.
Yo le estoy hablando de video y usted me está hablando de canal de streaming.
Ah, perfecto.
Canal de streaming fue 60.000 el fondo del mar y 40.000
el otro fondo del mar. No,
Neura.
¿Cómo arrancó el señor?
Bueno, si vamos a arrancar así, bueno, una semana, a ver. Para hacerlo rápido en tema económico, así después Javier un poco habla todo lo que hay de política, que hay mucho y ya se cierran las listas próximamente. Yo tengo mucha información del cierre de listas, Calvo supongo que también mucha.
Sí.
Una semana, yo diría, la más complicada desde la salida del cepo, porque no, y además el mes, también el mes más complicado de la salida del cepo, que es julio.
Uh-huh.
Básicamente no vamos a explicar todo lo que explicó todo el mundo de por qué subió el dólar, porque ya más o menos todos sabemos por qué subió el dólar. Cuando sobran los pesos en la economía y uno no saca esos pesos de la economía rápido y los deja dando vuelta, y sobre todo en la Argentina, esos pesos se van al dólar. Entonces no vamos a hablar ni del desarme del EFI ni todo lo que... Es así de fácil. Había muchos pesos dando vuelta. ¿Se acuerda que decía que esto era una economía que iba a tener muchos dólares y pocos pesos? Uh-huh. ¿Cierto? Bueno, tiene más o menos dólares y tiene muchos pesos.
Uh-huh.
Entonces esos pesos se fueron a comprar los más o menos dólares que tiene la economía argentina, con una, yo diría, una gran noticia, la del jueves, que el Fondo Monetario Internacional le da un waiver a la Argentina. La palabra es waiver. Le da un perdón. Le permite cambiar la posición de reservas internacionales y en vez de acumular esas reservas internacionales que la tenía que acumular en el primer semestre del año, las va a tener que acumular en el segundo semestre del año. Pero lo que va a tener que acumular es lo mismo. O sea, lo que no acumuló en el primer semestre lo va a tener que acumular en el segundo semestre. Así que atención con eso, a ver si la Argentina... puede ese cambio que hubo de aproximadamente 5.000 millones de dólares menos que hay que acumular en el primer semestre, si los puede acumular en el segundo semestre. Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, porque no se explica muy bien. Se dice, bueno, a la Argentina le dejaron que muestre menos reservas en lo que se llama reservas internacionales netas. Sí, le dejaron que muestre menos reservas, pero va a tener que mostrar más en el otro. Básicamente es eso lo que ha pasado. Y obviamente, un mes de julio complicado, con una suba del tipo de cambio del 14% del dólar oficial.
Sí.
Y hay que ver, esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, es si esa suba del dólar, a partir de agosto, se empieza a trasladar a los precios. El que se llama el pass-through, que muchos dicen que demora 6 meses, que esto no, es inmediato en la Argentina. Entonces, es muy probable que a partir del lunes que viene veamos aumentos de precios en algunos productos, como bienes en particular, alimentos. Bueno, ya la industria automotriz anunció que da el aumento, dicen que ya estaba listo para dar en julio, que lo atrasaron para agosto, que ya estaban pautados, vio que se llaman aumentos de precios pautados, le pusieron
otro nombre también. Sí, los que ya estaban, que son de 2-3%, pero ya estaban, sí, como los transportes,
los colectivos. No, pero los autos van a aumentar 10%.
Ah, ok.
Y los alimentos en promedio van a aumentar entre un 5 y un 8, y habrá que ver si el ministro Caputo, porque puede pasar a lo mejor que el dólar, ¿se acuerdan la otra vez cuando salió el ministro Caputo, que remarcaron porque la Argentina devaluaba? Aumentó solamente 10% el tipo de cambio, y Caputo fue, con un tuit muy fuerte, a dos marcas muy importantes de la Argentina. Fue a Molinos y a Unilever, y le dijo, bajen los precios. ¿Se acuerdan ese famoso tuit?
Sí,
¿no?
sí, a partir del rechazo de algunos supermercados también a esas listas.
Cuando los supermercados le rechazaron las listas que mandaron los mayoristas, porque los mayoristas mandaron listas con aumentos, como si se devaluara muy fuerte el peso en la Argentina. Pues no se devalúa el dólar, se devalúa el peso frente al dólar, y eso no ocurrió, el aumento fue solamente del 10%. Por lo tanto, bueno, esto llevó a que el equipo económico estuviera, primero el presidente Javier Milei en Neura con Alejandro Fantino y todo su equipo económico, y también en paralelo estuvieran en el streaming carajo, todo el equipo económico, pero en particular el presidente del Banco Central, Santiago Auxilio, y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde yo voy a hacer una cosita muy rápida. Y el 1 de junio yo estuve en el evento, 1 de julio estuve en el evento en el IAE, donde el ministro Caputo le hablaba a los empresarios, había como 700 empresarios, y les dijo una frase más o menos parecida: campeón, si querés comprar, comprá.
Va a pasar a la historia.
Bueno,
esa frase va a pasar a la historia.
Y en julio los campeones compraron, ¿no?
Y ganaron 14%.
Y ganaron el 14%, y la tasa de interés fue, en promedio, digamos, el 4%. Uh-huh. Así que el campeón que apostó al dólar ganó.
Ganó.
Pero ayer Caputo cambió la frase y dijo: si querés comprar, comprá. Si querés vender, vendé. Cambió. Y no hay más campeón. Entonces, vuelvo a repetir, lo que nosotros dijimos la semana pasada, hace 2 semanas en este programa, de que hay un solo Milei, y es el presidente de la Nación, Javier Milei. Cualquier imitación de Milei es mala. Y Milei, yo creo, nunca se hubiese atrevido a torear a los empresarios. A retarlos, sí. Pero a torearlos no. Y Caputo los fue a torear. Eso es mi síntesis
Una consulta. Todos sabemos que cuando el gobierno decide liberar pesos, el desarme de los pases, de las LEFIs y todas esas...
Pero era LEFI.
Era LEFI.
Para entenderlo rápido, antes que sigas.
Por eso.
Eran 45 mil millones, esas mismas letras en lo de Alberto Fernández, eran 45 mil millones de dólares en pesos que la tenían los bancos y que ganaban interés todos los días. ¿Está claro eso?
Está bien. Ahora, todos sabíamos, y el gobierno también, de que si liberabas esos pesos, había un riesgo muy importante de que fueran al dólar. Y ya sabemos lo que pasa. A diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, que cuando aumenta el dólar no pasa nada a nivel doméstico en esos países, en la Argentina eso se traslada a precios. ¿El gobierno no pudo prever eso? Digamos, teniendo en cuenta que el caballito de batalla es bajar la inflación, digo, no sabía que iba a haber una corrida, pero sí un corrimiento en el tipo de cambio que podía llegar a impactar en precios, justamente previo a las elecciones, en el peor momento para el gobierno.
En el peor momento. Yo creo que se juntaron varias cosas. La primera, la más importante, donde yo digo es el 80% del problema, es el desarme de las LEFI. O sea, esas letras financiera que venían. Esas letras, ¿se acuerdan de las famosas Lebac de Mauricio Macri? Uh-huh. Las Leliq de Alberto Fernández. Bueno, uh-huh, son esas, que se transformaron en Lefi y ahora se transformaron en Lecap. Siempre tienen un nombre distinto, pero están ahí. Entonces, ¿qué pasó? El problema fue el desarme. Los bancos no acompañaron al gobierno con el desarme de las Leliq. El gobierno, que creía que los bancos le iban de un día para el otro, o en bloque, a cambiar todas las Lefi por Lecap. Y no se las cambiaron. Entonces, el gobierno tuvo que subir la tasa. Si sube la tasa, obviamente hay más posibilidades para que los bancos hagan negocio. Y los bancos dijeron, no, si vos me sacás el negocio de las Lefi y no me das las Lecap a cambio, que no son lo que eran las Lefi y todo lo demás, no, y yo no te... No, no. Porque esas Lefi estaban en poder de los bancos.
Está bien, pero faltó negociación política ahí entonces, Carlos.
Bueno, digo, 80%, 80% yo le doy al en conjunto. Por un lado, al equipo económico y por el otro lado, al sistema financiero.
Porque los bancos... Como si este equipo económico no supiera cómo se mueven los bancos.
Ya sabe cómo se mueven los bancos.
Los Messi de la finanza.
Ya sabe cómo se mueven los bancos. O sea... Como yo le llamo el equipo Anker, pues yo conté ya la historia, cómo fue la llegada del equipo Anker, la conté acá.
La consultora histórica de Caputo.
El equipo Anker no iba a ser, había sido contratado por Nicolás Posse para asesorar desde afuera al gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Pero el ministro de Economía no era Luis Caputo. Pasó algo de golpe, hubo alguna idea del presidente Javier Milei de que no iba a poder terminar con el Banco Central. Emilio Campo era el presidente del Banco Central, el primero que lo sacan.
Iba a ser.
Porque él traía una idea, le traía a Milei una idea de cómo había que hacer para cerrar el Banco Central. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando fue con la idea para decir cerrar el Banco Central, dijeron, no, así no lo podemos cerrar. Entonces fue a buscar otro equipo económico. Fíjense que el ministro de Economía nunca dijo a Javier Milei a quién tenía. Porque en el fondo el que sabe de la economía, el que conoce y todo lo demás, es el presidente de la Nación, Javier Milei. Entonces, para hacer eso, para tener un grupo abajo, bueno, apareció este grupo, que de golpe Caputo apareció. ¿Quién imaginaba antes de las elecciones a Caputo como el ministro de Economía de Milei? ¿Alguien lo podía imaginar?
Nadie.
¿Y a Santiago Bausili como presidente del Banco Central? ¿Alguien lo podía imaginar?
Bueno, si venía Caputo, venía Bausili, ¿no?
Sí, pero no sé si como presidente del Banco Central.
No, claro.
En lugar de Kirchner, como estuvo con Macri. Uh-huh. Y alguien pensaba que todo el equipo de Macri, que se fue volando con una correa cambiaria fenomenal, iba a ser el equipo económico de Javier Milei.
No.
Salvo algunas excepciones, ¿no? Federico Furiase, que es director del Banco Central. El otro chico este, ¿cómo se llama? El que está en el streaming todo el día. Está en el Felipito Núñez, que le falta un poco de experiencia,
La experiencia se hace trabajando.
Sí, pero debería foguearse más, digamos, porque se necesita un poco de expertise y todo lo demás, tiene.
Todos fuimos inexpertos en algo.
Es muy buen técnico, pero sí. No tiene chapa de campeón todavía.
Bueno.
Así que, y bueno, los que pudieron monitorear esto de nuevo fueron...
Escúcheme, y le pregunto,
voy a poner en una... 80% de eso,
sí.
algo de lo que pasó en el Congreso, eso genera ruido.
Todo muy lindo.
Aprobar el paquete fiscal,
sí.
Y sí. desde afuera, guste o no guste, no se ve bien que haya un gobierno donde la estructura presidencial ya esté dañada, yo digo ya está dañada de por vida, o sea, está la estructura presidencial que digo, uno cuando va a las urnas elige presidente y vicepresidenta. Uh-huh. Bueno, la vicepresidenta, como yo ya les conté a ustedes, traicionó, quedó afuera del gobierno. Uh-huh. Bueno, eso desde afuera no se ve bien, uh-huh, como no se vio bien cuando se fue Chacho Álvarez del gobierno de la Rúa. Uh-huh. Mientras Victoria Villarroel se quede dentro del gobierno, yo creo que no hay ningún problema. Para mí el problema, no sé si coincidimos con Javier, puede venir si Victoria Villarroel se quiere ir del gobierno.
No, eso no va a pasar.
Por eso.
No, no, eso no va a pasar.
Por eso.
No, no, los que conocen a Victoria Villarruel no piensan de esa manera.
Los que conocen a Victoria Villarruel dicen que nunca se va a ir ella.
No, claro, se va a ir el 10 de diciembre de 2027, cuando...
cuando le toque.
Cuando le toque, cuando venza su mandato, ella no va a renovar su... ella no va a renovar, no van a dejar que
continúe
la fórmula de la reelección. Claro. Digamos, no va a ser la vicepresidenta de Milei cuando se presente Milei.
Y además tiene su proyecto,
2027.
¿No?
2027. Sí, vamos a ver. 2027 falta un montón. Pero está claro,
hay un proyecto medio militar ahí adentro de la vicepresidencia.
Sí, claro. Sí. Digo, ¿a quién le sorprende? El que compró, que fue Milei, el paquete Villarruel, sabía con qué venía. Si ella
no estaba la casta nunca, militar.
No lo ocultó nunca.
Estaba la casta militar detrás.
Sí, sí.
Otra casta, digamos.
Sí. ¿No? La reivindicación del accionar en la dictadura, etcétera, etcétera. Digo, la verdad conjunta, digamos, la memoria completa, todos esos artilugios que se buscan para, de alguna manera, justificar la teoría de los dos demonios. Pero lo que digo es que me parece que hay, yo no coincido mucho, me parece que Villarruel no es un tema para el gobierno, porque nunca estuvo integrada al gobierno, y la única vez que tuvo que mostrar si estaba del lado del gobierno o de otro lado, lo mostró, que fue el día que desempató el proyecto de ley base, en la sanción de la ley bases. Me parece que hay otras dinámicas dentro incluso del gobierno que pueden afectar. Pero lo que me interesa preguntarte es, ¿tenemos claro qué es lo que pasó? ¿Tenemos claro el dólar 14% aumentando en julio y presionando sobre los precios de agosto? Ahora, ¿y hacia adelante qué?
Bueno, tenemos claro lo que pasó, claro, lo podemos explicar, lo podemos explicar a lo que pasó. Está claro lo que pasó. Ahora, es difícil pronosticar lo que va a pasar. ¿En qué sentido, digo? En primer lugar, que todo esto se produce en medio de algo que no ocurrió hace mucho tiempo en la Argentina. Yo creo que nunca. Tener elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y tener elecciones nacionales de medio término.
Otra vez, claro, el 26
de octubre. Sí. Si yo no recuerdo mal, en el medio término de Macri no pasó esto.
No, nunca.
No era que se estaban matando a ver
si. La provincia de Buenos Aires siempre votó al mismo tiempo que
siempre,
nació.
Siempre votó que nació.
El retorno de la democracia fue así.
Nosotros fuimos diferentes en CABA, votamos distintos. ¿Se acuerdan que nos quejábamos porque había tres elecciones y todo eso?
Sí.
¿Se acuerdan?
Hubo varios anticipos electorales.
Bueno, hubo varios anticipos electorales, pero siempre la provincia de Buenos Aires. En los 38 años, siempre la provincia de Buenos Aires votó las legislativas junto con la nacional. Entonces me parece que acá también se está metiendo ese ruido, por eso el gobierno sale con el famoso riesgo Cuca, ¿no? Que el riesgo Cuca, en realidad...
¿Qué quieres que te diga?
No, pero vamos, a ver, yo...
El riesgo Cuca es...
Yo lo voy a interpretar
tuiteando,
así.
Tuiteando de su domiciliario.
Pero más allá de eso, yo digo, el gobierno ve riesgo Cuca, los 3.200 puntos de Alberto Fernández. Eso es riesgo Cuca. ¿Está bien? O sea, hay un riesgo que fue ese riesgo Cuca, o K, si quieren llamarlo, que fue el riesgo país de Alberto Fernández, los 3.200 puntos, que sí. La mezcla, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque yo, Unión Patria, Frente...
Fuerza Patria.
Fuerza. Siempre va a ser Fuerza. Cabrón,
Fuerza Patria. Acuerdo.
Ahora como usar la palabra Fuerza, ¿no? Fuerza, se ve que les gustó.
Si Fuerza Patria, Patria pierde por un punto, o gana por un punto, y La Libertad Avanza, gana por un punto, pierde por un punto, y... Hay
el
otro 7 escenario.
De septiembre en la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires. Hay otro escenario en la provincia de Buenos Aires.
Pero no, Carlos, pero no mueve el amperímetro eso.
¿Qué no mueve el amperímetro?
si gana o pierde, salvo que haya 20 puntos de diferencia, 10 puntos que
bueno, ahí no déjame terminar, déjame.
Pero no, ahora, es una elección legislativa bonaerense.
Sí, sí, es elección legislativa bonaerense donde vos vas a tener a un presidente de la nación visitando los principales lugares del conurbano. Porque Javier Milei se sube a la campaña bonaerense. Eso se lo digo hoy. Sí. Va a estar con cada uno de los candidatos de cada sección electoral. Va a estar con Valenzuela, va a estar con Bondarenko. Va
que a estar los elijan con... bien, porque pusieron a cada uno.
Va a estar con el hermano. Pero, sí. Bueno, está el hermano de Adorni. Va a estar con el hermano de Adorni.
Mirá, qué bueno.
Va a estar con todos. Ajá. Va a estar con la candidata de Jorge Macri en la. Porque hay una candidata, no de Jorge Macri, ¿no? De la intendenta de Vicente López en la 2, ¿no?
Soledad Martínez.
Claro, Soledad Martínez puso a la 2 de Vicente de la segunda sección electoral.
En la primera sección electoral.
No, en la primera está Valenzuela.
En la primera está Valenzuela.
En la segunda está esta mujer, ahora le digo el nombre, busque segunda sección electoral, que es una persona de íntima confianza de Soledad Martínez,
la intendente. Claro, pero es en otra zona de la provincia de Buenos Aires, no es dentro de lo que el Vicente López forma parte de la primera.
No, ella no es Vicente López, la pone en otro lado que no tiene nada que ver con Vicente López.
Formó parte de la negociación.
Claro, formó parte de la negociación. Bueno, así que no, para mí va a ser, yo discrepo, para mí va a ser muy importante, porque no tuvimos nunca, Javier, no tenemos con qué comparar. Entonces, como no tenemos que comparar, pase lo que pase, te va a generar ruido. Pase lo que pase. Por más que La Libertad Avanza le gane y diga La Libertad Avanza, le ganaron la tercera a Espinosa. Uh-huh. ¿No? O sea, en realidad va la dupla, ¿no? Va Magario, o sea, una renovación total la de Fuerza Patria. Va Magario como cabeza de lista para legisladora.
Sí, en la tercera.
En la tercera. Y va Espinosa como concejal.
Pero en La Matanza eso, que forma parte de la tercera, pero
no,
hay
bueno,
muchos
pero,
más partidos.
Está bien, también en La Matanza, sí, pero La Matanza usted sabe lo que representa de la tercera.
Sí, sección, el principal distrito de la provincia de Buenos Aires.
Así que a mí me parece que hay que estar muy atento con ese resultado, porque si no, lo que estaríamos viendo nada más es el resultado del 26 de octubre. O sea, el desdoblamiento de la elección generó lo que Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Kicillof. No podés desdoblar porque... Fue así la palabra. No desdobles porque vas a armar flor de quilombo. Y bueno, ahora lo tiene Kicillof.
Ya está. Claro,
y se lo metió también a La Libertad Avanza.
Sí. Me parece a mí que el resultado en la provincia de Buenos Aires es más simbólico que práctico.
Discrepo.
Porque la legislatura bonaerense a nadie le importa. Los consejos de... Ni a los bonaerenses les importa la
legislatura. Yo discrepo porque se va a nacionalizar. Ese es para mí el tema.
Me parece que el resultado que sí importa es el del 26 de octubre.
Bueno, ese...
Se juegan los porotos en el Congreso Nacional.
Javier, ese sin duda.
En el Senado, en la Cámara de Diputados.
Ese sin duda que importa.
El sostenimiento del veto.
Ese sin duda que importa. Pero toda la negociación, todos los despelotes.
Así gane el kirchnerismo.
El tipo de afuera no lo entiende. Dice, el tipo de afuera dice, no, yo me voy antes del... Acá los economistas me están diciendo esto. Y yo me voy antes del 7. Lo que hubo un desarme de posiciones, de peso, para posicionarse en dólares, como la hubo en su momento, cuando Macri tenía, cuando estaban las elecciones de medio término, que eran las PASO de Alberto Fernández, que todos vieron que ganaba Alberto, estamos hablando de una diferencia muy grande, una medio término
más de 20 puntos.
Nacional. Uh-huh. Le saca 20 puntos las PASO y...
Pero son nacionales, claro. Está bien, es comprensible eso, son nacionales.
Sí, pero yo creo
eran que eran nacionales y presidenciales.
Bueno.
Entonces, me parece que son.
Bueno, ¿qué quiere arrancar? ¿Con las nacionales? ¿Con las del 26 de octubre o con las del 7 de septiembre?
No, las del 7 de septiembre, ya está la campaña lanzada. Ya está, no. Ya están las cartas echadas. Ahora están en campaña. Mm. con la particularidad que ya habíamos señalado en varias oportunidades, que en medio de la campaña bonaerense se tienen que poner de acuerdo en las listas nacionales.
Bueno, ahí está. Entonces, ¿no? Vamos a la lista.
Ahí aparecen otra vez, sobre todo en el...
Por eso le digo.
En el lado peronista, las dificultades que tienen para armar realmente una lista de unidad y no simplemente, bueno, nos ponemos de acuerdo para que no salga...
Pero les apunto esto a nivel político. Sí. Si estas elecciones del 7 de septiembre no estaban...
Claro, ¿qué pasó?
Para mí, no se rompía el triángulo de hierro del gobierno. Uno. Yo siempre igual dije que el triángulo de hierro, yo siempre a ustedes les dije que acá hay una barra de amianto, en una punta Javier Milei, en la otra Karina Milei, y si vamos a la mesa chica, está en una punta Javier Milei, en la otra punta Karina Milei, en un lado los perros de Javier Milei y en el otro lado los perros de Karina. Listo. Esa es la mesa chica, y el que no la entiende así, no entiende cómo funciona La Libertad Avanza. Listo. Eso ya está. Ahora...
Fue Milei el que habló de triángulo de hierro, ¿eh? No fuimos ¿Cómo? Nosotros. Fue Milei el que habló
de triángulo de hierro. Sí, el presidente puso el triángulo de hierro para incorporarlo de alguna manera, porque trató de incorporarlo a Santiago Caputo en ese triángulo de hierro y hacer de alguna manera. Ahora,
siempre desde acá dejamos claro que ese triángulo de
nosotros hierro. Nosotros dejamos tenía clarito tres lados que iguales. No había triángulo de hierro. Siempre lo dijimos.
No había.
Nunca hubo.
No eran tres
nunca
lados.
Nunca hubo.
Eran dos iguales y uno.
El que se la creyó que estaba en el triángulo. A ver. Javier Milei sabía que estaba en el triángulo porque lo hizo él, Karina Milei estaba en el triángulo porque lo hizo el hermano, y el único que estaba en un vértice del triángulo que se podía caer era Santiago Caputo, que bueno, se cayó, pero no se cayó tanto.
Lo dejaron caer un poco.
Después les voy a explicar, pero Santiago Caputo no se cayó tanto, ya está trabajando con Sebastián Pareja en todo el armado de la provincia de Buenos Aires, pero está trabajando en un armado que ya lo hizo Pareja, o sea, ya quedó afuera. Y, obviamente, el gran problema de Santiago Caputo, lo vamos a decir acá, fue haber atacado mediante operaciones que hicieron personas cercanas a Santiago Caputo. No las hizo Santiago Caputo, ¿eh?
No.
Atención con esto, ¿eh? Cosas. Atención con esto. Anoten el nombrecito, anótenselo bien, yo lo dije durante muchas veces, lo dije acá. Romina también me ayudó, ¿eh?
Tenga cuidado, no la arrastre a Domina al barro.
No, porque es una...
No la tiro al barro,
pero es un excompañero de Romina.
Ajá,
¿eh? Es un hombre que hoy es una persona muy importante, que se llama Manuel Vidal, que es una nueva especie en la Argentina, que ha aparecido. Le doy para usted para escribirse una notita, que es el asesor del asesor.
Sí.
O dejo, ni yo dejo los dedos, ni el otro deja los dedos. ¿Quién deja los dedos? ¿Quién deja los dedos? El ministro que firma. O sí, el director que firma.
Estado, claro.
¿Eh? Director, cualquiera, el cualquiera que sea. Usted fíjese en el tema educar.
Sí.
Educar.
Sí.
60 millones de dólares. Ese educar era del ministro, de la ministra, de lo que era el Ministerio de Educación.
Sí.
Que formaba parte del Ministerio de Capital Humano.
Sí.
Cuando Sandra Petovelo vio que se había eso generaba mucho ruido, y alguien se lo pidió, dijo, llévatelo, le hacemos un paquete, le hacemos un moñito y te lo llevas para tu casa. Y mire lo que terminó Educar. Mire si Educar estaba en la órbita de Sandra Petovelo hoy. Porque el responsable de haber firmado Educar ya no está más en el gobierno. ¿Saben quién es? Eduardo González, interventor de RTA, que ya se fue, terminó el 31 de julio, y no forma parte más del gobierno. Entonces, ya está Educar, se firmó el acuerdo, 80 millones de dólares.
Para la empresa de Escaturice, ¿no?
La empresa de Leonardo Escaturice, pero Leonardo Escaturice vino como podría haber venido cualquier persona de Cisco a la Argentina. Lobista, sí, obviamente.
Sí, póngale que sí.
Sí, pero, a ver,
que
Calvo,
una bondad que no me
Calvo, sale, usted, me, trae, bueno. Usted me dice, mirá, yo vengo representando a Cisco y qué sé yo, y yo digo, no, Calvo, mirá, vamos a mandar licitación. No, Arbía, mirá que... Y yo le digo, bueno, está bien, Calvo, hacemos como vos querés, listo. O sea...
Claro, pasa la motosierra
la
por
responsa-
todos lados y no pasa por... Y no
pero
pasa
la,
por
responsabilidad, la responsabilidad de aceptar ese contrato es del Estado. Si el Estado no lo acepta, ese contrato no se hace.
Uh-huh. Es
¿Está
correcto.
Claro?
Es
o sea, Escaturiche no hubiese hecho el contrato. ¿Está uh-huh. claro? Si el funcionario del Estado. El funcionario del Estado que aprobó todo eso, bueno, también se llama Manuel Vidal, que forma parte de toda la estructura del gobierno, de educar, de todo lo que está dando vuelta, y que se tuvo que mudar. Se tuvo que mudar. ¿Se acuerda que yo le hablaba de Reconquista 46? Mucho tiempo empecé a hablar yo.
Sí, ahí en el microcentro.
Llamado el lugar de muchos, lo llamaban la Violetita.
Claro.
Bueno, se claro. mudaron todos. Se mudaron.
¿Todos? No alquilan más porque era
oneroso. Y no se sabe qué va a ser. No se sabe porque debe estar Reconquista 40 y Reconquista 46.
Ajá.
40 me dijeron que sigue.
Ah.
46 no.
Ah.
Y se van todos al ex CCK.
Ah, toda. Tiene unas oficinas muy lindas.
Ahí estaba Santa Petovelo.
El Palacio Libertad.
Eso era del Ministerio Capital Humano. Se llama Palacio Domingo Faustino Sarmiento.
No, no se olvide. No, era Palacio Libertad, yo me vuelvo loco.
Palacio Domingo Faustino Sarmiento. Ah, yo fui a la inauguración y le pusieron Domingo Faustino Sarmiento. Muchos le dicen Libertad, pero no es Libertad.
Pero hasta
es como si fuera el Palacio de la
pero
Libertad.
Pero hasta las comunicaciones oficiales.
Sí, sí. Bueno, ya,
Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento.
Palacio Libertad, cosas. Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento.
Claro.
Las dos cosas.
Es todo como dice Roma.
Faltanero.
Bueno. Este hombre, que no tiene puesto en el gobierno, el asesor del asesor. Hay muchos asesores de asesores, ¿eh? No saben.
Ah, mira, qué cosa, ¿no? Eso.
Claro,
pero todos son ad honorem. Todos son ad honorem, ¿no? Lo hacen por la patria.
Una novedad muy importante, que todo lo que tenía de gestión Santiago Caputo.
Guarda lo que va a decir. Guarda lo que va a decir.
Todo lo que tenía de gestión Santiago Caputo está en duda. Está en duda. Y una gran parte ya la tomó Karina Milei. Y esa gran parte es la
petrolera estatal también.
Va a haber novedades. Escuche. Esa gran parte,
esto que acaba de decir le va a hacer transpirar
Va a haber novedades en IPF. Después del caso Woodford va a haber novedades en IPF, no se olvide. Escuche. Entonces, ¿qué pasó ahí? Karina Milei tomó directamente la Secretaría de Medios. Puso una subsecretaria de medios a Manuel Adorni. Porque Manuel Adorni.
Manuel Adorni.
No, pero Manuel Adorni está en otra cosa. Manuel Adorni.
No, sí, va a ser legislador.
Y no sé si va a ser legislador.
Bueno,
no
él sé. Dice que. Él dice que sí y va a quedar a cargo de.
A lo mejor va a la legislatura
y va a quedar.
No le gusta mucho el lugar y se vuelve. Le gusta mucho el lugar y se vuelve.
Puede pasar eso.
Puede pasar. Atención con eso.
Puede pasar.
Atención con eso. Puede pasar. Bueno, entonces, toda la Secretaría de Medios, se nombró una subsecretaria de Medios, que se llama Bárbara Pintelos.
Sí.
¿La trae, sabe quién?
Karina.
Un conocido suyo.
Ah, no. ¿Quién?
Hernán Lombardi.
Hernán Lombardi.
Claro, porque ella estuvo en Medios con Hernán Lombardi.
Claro.
Y ya desembarcaron en Canal 7.
Que sigue siendo ministro en el gabinete porteño.
Claro.
Y ocupaba las oficinas del ex CCK con unas ganas siempre cuando era.
Siempre. Era uno más eufórico que saludaba a Milei, ¿vio?
Sí, claro.
Pero quedó, como dice Milei, por ahora quedó afuera. Bueno, sí. Bárbara Pintelo, subsecretaria de Medios, y Carlos Curchi, interventor de RTA. ¿Quién es Carlos Curchi? Sí. Bueno, Carlos Curchi es un periodista, mucho tiempo trabajó en el tema del campo.
Uh-huh. ¿No nunca era el vocero de Pino en la sociedad?
Nunca pisó un director de prensa de la sociedad, porque vocero de Pino, director de prensa, porque si cambia Pino, Pino va, él sigue, porque él estaba nombrado, ¿no?
Okay.
Es director de prensa, ex director de prensa de la Sociedad Rural Argentina.
Bien.
Nicolás Pino hizo lo suyo frente a Karina Milei para que a él lo nombraran, obviamente, pero.
¿Cómo hizo lo suyo?
Lo recomendó.
Lo avaló.
Es bueno como vocero, conviene.
Bien.
Bueno, ya desde Canal, ya de la TV pública están diciendo que pusieron un hombre del campo en la TV pública, así que imagínense lo que puede llegar a pasar. Me parece que a partir de la semana que viene la televisión pública empieza a parar. Para ahora, pero son paros transitorios. Te está al aire y vienen y dicen, paro. Entonces usted no fue a trabajar y todo, no trabaja. Escúcheme, ahí hay un gran problema.
Y hablando de áreas en poder...
O bueno, ya ahí lo dejo a usted porque yo ya hablé un montón.
O controladas
por
Santiago Caputo.
Sí.
¿Qué va a pasar con mis amigos de la CIDE? Porque ese es un área donde designó al secretario de Inteligencia...
Sergio Neifer.
Caputo, Sergio Neifer.
A Diego Kravets.
Todo el andamiaje.
A Diego Kravets
la estructura.
También.
¿Qué va a pasar con eso? ¿También va a pasar a manos de Karina? Porque es un área muy sensible del que hay muchas intrigas dentro del gobierno. Ya no digo fuera del gobierno, sino dentro del gobierno sobre el rol que tiene Caputo y cierto, ¿cómo decirlo? Vigilancia, ¿no?
Mira, a mí me contaron que hubo mucha sorpresa.
Sobre los funcionarios de
la bueno, CIDE. A mí me contaron que hubo mucha sorpresa porque la semana pasada.
Sí.
Alguien
sí.
le avisó a otro alguien
sí,
que lo estaban espiando.
Sí, bueno, claro, no, ya sé. Bueno, sí, pero entre ministros se dicen eso, ya sé, no, pero por eso digo, es un área muy sensible.
No, pero el alguien es uno de la CIDE que le dijo a otro alguien que es otro de la CIDE.
Ah.
Te están espiando. Así que imagínense.
Yo creo que es un área que...
compleja.
Muy compleja y que sé que la Secretaría General de la Presidencia ha pedido, ¿cómo decir?, asesoramiento sí. a Eduardo Lule Menem para sí. decir, Eduardo, ¿qué hacemos acá?
Tiene muy buena información.
¿Qué hacemos acá?
Tiene buen,
y
muy
sé
buena.
Sé que está trabajando en el tema el amigo Lule Menem para terror de alguna gente.
Bueno, pero vio cómo actúa, vio cómo actúa el gobierno. Ayer lo rajaron al que había contratado para Osprera, la obra social de los
la intervención de
la UATRE y todo lo demás.
Al que, socio de Martín Menem.
Al socio de Martín Menem le bajaron el contrato.
Sí, sí. Hizo falta que el periodismo.
Sí. El periodismo ilustrado, de investigación.
El periodismo de investigación. Vituperiado, sacar a la luz este claro. tema, ¿no? Para que
sí,
tomaran
bueno,
cartas.
Se lo dieron, ¿no?
Tomá. Claro, se lo... Tomá. Bueno, está bien.
Esta es la carpeta.
Era sabido,
esta Carlos, es mi carpeta, ¿no?
Era sabido del contrato
o sea,
ese en la, dado por la intervención...
Pero es que ese era el problema.
De la obra social.
El problema era la intervención de los Menem dentro de Osprera, claro. Eduardo Lule Menem y Martín Menem, uh-huh. interviniendo en la obra social, el despelote que hay en la UATRE... Se están peleando por un lado José Boitenco, que es el que siempre estuvo en la UATE, contra el diputado de la Libertad Avanza, el honorable Pablo Anzaloni.
Uh-huh.
Y hay una disputa muy importante ahí que, bueno, el gobierno tiene que tratar de zanjarla. Pero bueno, vamos a la... quedan 40 minutos. Quedan 20
no, ¿cómo
minutos?
40 minutos?
No, 20 minutos le quedan, Carlos.
17 minutos.
20, ¿cómo 7?
17.
Sí, ahora 17, sí, estaba viendo más.
Bueno,
tiene 17 minutos para explicar qué va a pasar en la capital federal.
Bueno,
pedí mucho, ¿no? Por
en
ahí
la ciudad de Buenos Aires.
En 7 lo cierra.
No, a ver qué dice, Carlos.
En 5 2 minutos se lo cierro. En la ciudad de Buenos Aires, lo que está pasando es lo que quiere ejecutar Karina Milei. Tal como pasó en la provincia de Buenos Aires, pero peor.
Es terrible la palabra ejecutar.
Sí, sí, porque es una ejecución. Esto no es una
negociación. Por eso lo usó.
No es una negociación.
Pero por eso usó ejecutar.
Claro. No.
¿Es Karina Milei y Pilar Ramírez o es Karina Milei?
Yo creo que lo que dice Pilar Ramírez es que ella sigue las directivas de Karina Milei.
Claro.
Y después ella se...
Pilar Ramírez el brazo ejecutor sería el brazo
claro,
ejecutor.
Si ella se sobregira, bueno.
Claro, sí, se está sobregirando, sí.
Bueno, pero la verdad que hasta ahora Pilar Ramírez siguió los mandatos de Karina Milei y hasta claro. hace un par de días atrás seguía bardeando a Jorge Macri por las redes sociales. Por hacer, o por no hacer, o por dejar de hacer, por cualquier sí. cosa, Pilar Ramírez lo sacude casi diariamente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo volvieron a sacudir, ¿no? ¿Eh? Lo volvieron a sacudir esta semana.
Sí. De hecho, en la negociación que plantean entre el PRO y la Libertad Avanza puso como condición que Jorge Macri no participe de las negociaciones. De hecho, participa de las negociaciones Ezequiel Sabor, que es un recién incorporado al gabinete porteño.
Me dijeron que no va más Mauricio Macri. Me dijeron que no va más Sabor desde ayer.
Bueno, pero no va más porque Sabor dice...
Porque es Jorge Macri. No, porque ahora agarró una negociación. La lapicera la tiene Jorge Macri ahora.
Claro, pero es que el problema es que no hay negociación, hay imposición.
Qué quilombo que arman los expresidentes de Boca en la política, ¿no?
Ah. No, no. Usted me quiere meter en medio de pocos minutos, me quiere meter el tema Boca.
No, no, qué quilombo que arman los expresidentes. No, los expresidentes de Boca.
Ah, los expresidentes.
¿Se acuerdan los expresidentes de Boca quiénes fueron usted?
No, no, yo los clubes chicos no los sigo.
Bueno, Mauricio Macri. Sí. Mauricio Macri.
Sí.
¿Y a Mauricio Macri quién lo sucedió?
No, el que falleció.
No, Daniel Angelici.
Ya sé que me está hablando de Daniel Angelici.
Bueno, ¿y por qué no me dice? Daniel Angelici Daniel es Angelici. El operador de Jorge Macri, ¿o no? ¿O no lo sabemos?
Pero el punto acá es que a mí me parece que es una negociación trucha, es decir, porque la Libertad Avanza ya no solamente pide que la lista, que se tiene que, la lista no, pero el acuerdo se tiene, vence para presentación de plazo el jueves. El jueves, no dentro de un mes.
El jueves 7 de agosto.
El jueves 7. Jueves 7, claro, San Cayetano.
7 de agosto. Claro, va a San Cayetano.
Y algunos van a ir a San Cayetano ese día. Sí, de esta gente.
Van a tener
para
que pedir
si
laburo,
hay acuerdo o no. Entonces, la Libertad Avanza dice que la lista se tiene que llamar Libertad Avanza, sí, que se tiene que pintar de
frente, violeta. ¿No? Frente, Libertad Avanza.
Los dos senadores tienen que ser de la Libertad Avanza, tienen que ponerlo a Libertad Avanza. Uno va a ser Patricia Bullrich. Que de los diputados que pueden entrar, creo que serían 6 u 8, más de la mitad serían libertarios. Digo, es una serie.
Tengo la cabeza de lista yo, tengo la cabeza de lista de diputados en la Libertad Avanza. ¿La tiene usted?
No.
¿Se anima más o menos a hacerla conmigo?
Sí, pero...
Pilar Ramírez.
¿No la van a cambiar? Para eso hay tiempo hasta el 17 de agosto.
Pilar Ramírez. Eso sorprendió ayer a Jorge Macri. Uno diputado en la capital federal, Pilar Ramírez.
Bueno, es que me parece que forma parte... Digo, si hay una figura... irritativa
la
para
presidenta Jorge Macri, de la Libertad Avanza de la Capital Federal.
Claro, lo que estamos diciendo lo sacude todos los días.
Y Bullrich me dijo usted.
Me parece que no hay una intención real de una negociación. Ahora, lo quiero decir ahora, a las 11:48 en toda la República Argentina.
Métale chic chic, métale.
No me da para decir chic chic, no va a haber acuerdo. Digamos, el Jorge Macrismo está intentando impulsar de nuevo. Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, con Daniel Angelici por el radicalismo.
Estaba bien informado yo.
Están tratando para tener un plan B. Porque
Juntos por el Cambio.
El PRO solo no va a ir.
A ver, Juntos por el Cambio, está dando Calvo, Juntos por el Cambio.
Sí.
¿Vuelve Juntos por el Cambio a la Capital Federal?
Está intentando como plan alternativo.
Ah, no arreglo con la Libertad Avanza.
Y refloto.
Meto Juntos por el Cambio.
El error de mayo, que el PRO fue solo y salió tercero, cómodo.
Claro.
No lo van a repetir. Si algo aprendieron, eso
no. O sea, sí o sí, esto está bueno lo que decís, sí o sí, el PRO no va solo en la capital.
No, va en alianza.
Ah, perfecto, listo.
El tema es si con la Libertad Avanza o rearma Juntos por el Cambio.
Ahora, rearme de Juntos por el Cambio.
Espere, no me quiero ir de este detalle.
No.
Yo le te debería decir, con cierta lógica, que no va a haber acuerdo del PRO con la Libertad Avanza.
Yo pero me inclino si aplico, por esa...
Pero si aplico la lógica de esta imposición de la Libertad Avanza en el distrito que gobierna el PRO y la cuna del PRO. Ahora, en el Estado calamitoso de convulsión en la que está el PRO, en donde ni siquiera en este tema se pueden poner de acuerdo Jorge Macri con su primo Mauricio Macri
peleados, quiere, ¿no?,
arreglar con la Libertad Avanza como sea.
Peleados.
¿No? Discutieron feo. Yo la verdad que no pongo las manos en el fuego de que finalmente se imponga la tesis de Mauricio Macri y terminen de rodillas, como en la provincia de Buenos Aires, prácticamente, y sí, firmen la alianza con la Libertad Avanza. La verdad, no estoy seguro. Me parecería ilógico, me parecería muy contraproducente para el PRO, pero la verdad que no lo descarto completamente.
Yo por el lado de la Libertad Avanza le diría un 99% descarto un acuerdo.
Es que la Libertad Avanza va con esa actitud a la negociación, que es,
ya no es más negociación.
Le vamos
es sumisión.
A pedir todo.
Es sumisión, no es más todo. No es más negociación, es sumisión.
Claro, bueno. Claro.
Vení conmigo porque si no perdés.
Claro.
Nada más. No, venís conmigo, perdés.
Vení conmigo y nada de agradecerte. Encima te voy a cachetear.
Y le digo.
Conmigo para cachetearte, además.
Gustó mucho la noticia de ayer en el seno interno de la Libertad Avanza de que el PRO se vaya a meter de nuevo en Juntos por el Cambio. O sea, no cayó mal.
No, claro.
Porque se va de una idea de una alianza que puede ser y se mete de nuevo en Justos por el Cambio, que pueden salir tercero.
Bueno, es probable.
Mira si el PRO sale tercero y adentro Juntos por el Cambio.
Es probable, pero ahí confían en el gobierno de la ciudad y en algunos sectores del radicalismo que la candidatura, sobre todo acá, está muy en disputa el Senado, o la Ciudad de Buenos Aires elige senadores.
Claro, sería Patricia Bullrich contra María Eugenia Vidal.
Si va junto por el cambio. El peronismo no tendría una figura digerible.
No tiene Recalde.
Para el público como
tiene Recalde.
Claro.
Que se lo confunden con el Recalde de las Fuerzas del Cielo.
Iría con Mariano Recalde de la Cámpora, que no es tan amigable como candidato como el que llevaron para las legislativas de mayo.
¿Los Penatos no podría ir?
No, los Penatos no.
Ya está fuera los Penatos.
Los Penatos creo que ni siquiera va a asumir como legisladora porteña.
No asume como legisladora
porteña. Creo que se va a quedar en la Cámara de Diputados.
Entonces esa fue una testimonial.
Bueno, tal vez hace lo de Adorni. Jura en la legislatura porteña, pide licencia.
Adorni me dijeron, Adorni va a estar en la legislatura. Va a jurar, va a ir, va a estar y todo. No es testimonial lo de Adorni. Pero a lo mejor después no le gusta. Veo que el lugar no es lindo, ahí por la calle Perú, ¿no? La entrada.
Sí,
no,
divino el edificio de la legislatura porteña.
Pero está más lindo.
Bueno, por eso a Patricia Bullrich no le gusta, porque algo dijo de eso el otro día.
Claro, está más lindo. Entonces, el otro, ¿no?
Pero Patricia Bullrich dijo eso porque es lo que piensa realmente o porque lo chicanea a Adorni por la candidatura a jefatura de gobierno 2027 de la Libertad Avanza.
Acá está en pedacán. Bueno,
pero seamos coherentes.
Acá no estamos en el octubre del 2025.
Seamos coherentes.
Estamos en, digamos, octubre del 2027.
Bueno. Falta.
Y bueno, pero si se están peleando por la candidatura de la. Y Vidal también. Ahora, entonces iría Patricia Bullrich por un lado.
Sí.
María Eugenia Vidal por el otro.
Sí.
Y Mariano Recalde por el otro.
Sí. Si no hay acuerdo, la Libertad Avanza PRO. Para mí no va a haber. Pero
no, yo.
Viendo creo cómo están de desorientados.
No, porque ayer le dijeron. Como le dijeron amarillo, así. Los dos primeros de senadores y los cinco primeros de diputados y en cabeza Pilar Ramírez. Esa fue la reunión que me contaron.
Esa fue la propuesta.
La propuesta. El 4 de agosto se reúne la Asamblea de la Libertad Avanza para ver si acepta o no. Es una reunión. Imagínense la importancia que le da la Libertad Avanza a esta reunión dónde la hacen, para entender cómo viene esa idea de juntarse con el PRO. ¿Sabe dónde la hacen?
En un café.
Por acá. Por Zoom.
Por Zoom.
Ah,
por
así
Zoom.
Que imagínese la importancia camino, de la asamblea.
¿Qué va a importar?
Por eso, fíjense la asamblea que hicieron del PRO, que salió enojado Diego Aguilar, por esto, por lo otro, que no era el PRO, esto, no, ni la asamblea la hacen por Zoom. O sea, por Zoom, como estamos nosotros acá, decimos, nos juntamos, no nos juntamos con el PRO el 4 de agosto. Así que ya, a mí me da la sensación...
El lunes es esto, 4 de agosto.
Sí,
es el 4
de agosto, sí. A mí me da la sensación...
Hay que presentar las alianzas.
Chic-chic, como dice Calvo. Para mí es chic-chic, como dice Calvo.
Bueno, no quiero borrar la fiesta, pero me parece que el operador nos está llamando.
Bien.
Nos está pidiendo que...
Entonces, dejemos que Nico haga su magia.
Pero, ¿qué hora estamos ya?
Y ya estamos.
Uy, ya estamos.
Bueno. Nico está pidiendo...
Bueno, gracias,
pidiendo
Nico. Pista. Nos vamos. Hasta la semana próxima. Chau.
Chao.
Trabajamos desde 1934 con espíritu de superación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche, y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca, empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes de Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto @osde.com.ar
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo.
Comunidad Loma Segura, sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios.
Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. Llegó.
equipado con mi llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, CUIT 3050-0001735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico. Es una realización de Silmar Producciones.